¿Podríamos pensar que el juego de la experiencia comienza a sacudirse, a estremecerse con el crecimiento mismo de la complejidad? Ya el aumento radical en un mundo complejo de la volatilidad, de los cambios, de la expectativa de permutaciones de las cosas, debería hacernos enfocar nuestra mirada sobre la experiencia. Y acá en este espacio, desde hace muchos años, empezamos a trabajar con una idea, un modelo que se llama el experiencismo. El experiencismo vendría a ser una de las propuestas troncales de la cultura central para lo que es el ámbito de la microcultura, es decir, de la gestión de las decisiones cotidianas, de las pequeñas maniobras de todos los días, más allá de las grandes decisiones de macrocultura que también están gestionadas por la cultura central. Pero vamos a sumergirnos en el estado de esta figura tan asombrosa que es el experiencismo. Y es una figura que resulta clave para tratar de codificar el momento de la cultura central contemporánea y los desafíos que nos provoca. Primero, me gustaría plantearles que el experiencismo está, por supuesto, vinculado a una transmisión, ¿no? Una experiencia es una adquisición de información, una conexión, les propongo pensar, con lo estructural. Ahora, dentro de lo que muchas veces hemos empezado a armar como un mapa del experiencismo, cómo funciona, qué lógica tiene, con qué se vincula, ya habíamos visto que el experiencismo es fundamentalmente un vínculo muy particular con lo estructural. Es una manera de planificar y de tener expectativas respecto de cómo se diseña la vida de la humanidad tardía. Pero fundamentalmente es una lógica de contacto con una estructura que está afuera. De hecho, etimológicamente, experiencia tiene que ver con ex, que es ir de adentro hacia afuera, y per, la raíz per, que tiene que ver con probar. Es decir, es una prueba. La experiencia no deja de ser una prueba, un testeo desde adentro y hacia afuera. A eso que está afuera nos serviría quizás trabajarlo desde lo estructural, porque en una época en donde la percepción y las sensaciones también están moduladas, están industrializadas, autosuministradas, lo que es el afuera es discutible, es cuestionable, ¿no es cierto? Pero lo que es seguro es que podemos pensar en que hay un canal. Hay un canal que transmite, que nos conecta con algo. Después vemos cómo encontramos lo estructural ahí. Ese canal, les propongo pensar que tiene ciertas características, por supuesto, que habilita una transmisión, pero también modula y contiene, limita por definición. Quiero proponerles pensar este atributo de la experiencia como el vínculo con lo que está limitado, lo que está modulado. La experiencia es algo limitado y que se relaciona, nos conecta, nos reencuentra con lo perecedero. Y lo es porque es un canal estructurado. Lo segundo que uno podría decir es que la experiencia y el experiencismo, que es una aceleración, es como un concentrado de experiencias, ¿no? Es poner a la experiencia en un lugar primario en vez de permitir que acompañe más gentilmente a otras figuras vivenciales. El experiencismo es la experiencia va arriba de todo. Pero la experiencia también tiene una estructura muy interesante, que es efímera. Es efímera, tiene la condición de lo efímero. Las experiencias empiezan y terminan. Son modulares, casi podría pensarse que son atómicas. Nos conectan con una gama de sensaciones y probablemente nos convierten en una suerte de consumidor de sensaciones sincronizantes. El efecto canal no solo transmite una sustancia, sino que sincroniza, es socialmente funcional, nos avisa, nos transmite información. Cada sensación, cada experiencia, cada conexión es y puede pensarse como una transmisión de cierta información. Ahora, desde el punto de vista evolutivo, podríamos preguntarnos, ¿qué es esa información? Digamos, ¿cuál es el valor de esa información? ¿Qué alternativas existen a esa información que supuestamente es provista? Yo les propongo pensar que la experiencia es el límite, es el tope de la posibilidad de aprender para los que no pueden predecir. Y es el tope de la capacidad de ver para los que no pueden imaginar. Les propongo pensar ese doble límite. ¿Qué sentido tiene la materia que pulsa, que es palpada por la experiencia, cuando uno empieza a poder predecir? Es decir, quiero vincular la idea de la experiencia en distintos escenarios, con predicción o sin predicción. Porque el humano es justamente una entidad que fue diseñada sobre la base de la carencia predictiva, la abundancia narrativa y la carencia predictiva. La experiencia era la única manera de aprender cuando no podés aprender de otra forma. Tenés que pasar por eso. Tenés que, como se dice, aprender a los golpes. Si no lo probaste, no podés conectarte con esa estructuralidad. Y a la vez, la predicción, que es una figura casi de tenor posthumanista en este espacio, y que cambia todo, porque de poder predecir o no poder predecir es una variable muy importante. Lo otro es la imaginación, que tiene por supuesto que ver con la predicción, pero es más general. La imaginación es una especie de exploración sin necesidad de sensacionar. La imaginación no pulsa, no conecta sensorialmente, es como que permite una visión previa, si se quiere, o por lo menos no necesita de los sentidos la imaginación. La imaginación es justamente una capa, un proceso que permite recrear inclusive una situación sin necesidad de recurrir a esa situación real, a esa experiencia real. Entonces, parecería ser que en una lógica en donde el posthumano se adentra en las capacidades de la predicción y la imaginación, la experiencia se ve radicalmente transformada. Y ahí es donde empieza a advertirse el costo, la tragedia de la dictadura de la experiencia. Ahí empieza a revelarse su naturaleza limitante, su espíritu prácticamente incapacitante. Y es que la experiencia también nos necesita candorosos, casi tontos, ingenuos, nos necesita casi reseteados, descapitalizados en nuestra posibilidad de prever y de presentir, porque justamente el negocio de la experiencia es esa aduana, es esa frontera que va de lo estructural, que es reducir lo estructural, simplificarlo y convertirlo en una instancia atómica, modular, predecible y efímera. La experiencia de ese modo necesita ponerle un piso a la sustancia que tranza. La sustancia que tranza la experiencia es una sustancia que en la humanidad tardía y en estadios anteriores no había otra manera de adquirirla que la experiencia. Ahora, la transhumanidad y la posthumanidad plantean la diversificación y un golpe tremendo a ese monopolio. La crisis de la experiencia y la radicalización del experiencismo como un movimiento impulsivo, instintivo de la cultura central última, justamente obedece a probablemente la sensación de que se nota, necesita ubicar su mercadería en un contexto de devaluación pavorosa. Lo que transmite la experiencia en sí cada vez vale menos, e inclusive por la propia lógica del experiencismo. El experiencismo provoca una suerte de puerta 12 en el cual como lo que se busca es una sensación superficial, porque la experiencia está en ese sentido condenada a tener un vicio de superficialidad. El sensacionismo en torno a la experiencia hace que esa capa cada vez más exterior de la experiencia pueda ser extraída y dosificada, como una especie de subproducto. La falopa, por ejemplo, es un derivado del experiencismo. No habría falopa sin experiencismo. ¿Qué es la falopa? La falopa es justamente la utilización de la capa más exterior, más sintomática, más neurointervenida, de lo que era una experiencia más clásica. Casi diría que es una experiencia despojada de todo atisbo de situación. Entonces, de esa forma, lo que vemos es que la concentración y el surgimiento de derivados que van del sensacionismo al experiencismo no hace otra cosa que generar un efecto que se potencia y se multiplica y va licuando cada vez más aceleradamente el valor último de lo que la experiencia transmite y el territorio con el cual supuestamente la experiencia prometía conectarnos. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar una vez más aquí en este espacio Club y Más, en la temporada Existe 10 2019, este laboratorio en tiempo real, como todos los jueves, de cultura independiente, de observación crítica y de acción planificada y consciente, para movernos en este mundo tan provocativo, con tantos enigmas que requieren un análisis, un sentido de la innovación ahí donde vale, donde hace la diferencia. En este espacio que está producido una vez más por Pato Zubiri en el día de su cumpleaños, Pato Zubiri en una nueva versión, en un update recién descargado e instalado.
Sí, que tiene bugs.
Todavía
Sí.
alguna cosita, pero bueno, un parchecito más. Vamos a seguir buscando parches para Pato
Dale.
Zubiri.
Gracias.
Este service
Gracias.
pack,
Sí, el
service
Service
pack.
Pack 1 arregla 50 errores.
Y con la presencia siempre esencial de nuestros amigos de todos los jueves, Paul Estrático y Vicky Sichero. Una mesa reducida, pero le vamos a poner power a esta reunión que se llama Era el Experiencismo. Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Creen que vivimos en una simulación?
Ajá.
Ok, no me contesta.
No.
Hay gente que sí cree que vivimos en una simulación, y dice, bueno, estoy curioso de ver si puedo mover la cortina y ver qué hay atrás de la simulación. Hay gente que está pensando mucho tiempo en esto. Realmente una comunidad creciente de los que se llaman...